Saben, estamos descansando de Romanos por un momento para poder explorar la enseñanza de Pablo en Romanos 12, Romanos 13, perdón, cuando él, para poder hablar de poner la armadura de la luz, Pablo va en más detalle en Efesios 6. Quiero que vayan allí, por favor, esta mañana y leamos juntos versículos 10 al 18. Efesios capítulo 6, comenzando en versículo 10. El apóstol escribe: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con perseverancia y súplica por todos los santos. En nuestro último estudio, nosotros discutimos la primera parte de esta armadura espiritual que Pablo dice que es tan importante que todos portemos. Y la primera parte es ceñirse de la verdad, el cinturón de la verdad. No lo repasaré, excepto recordarles que si nosotros vamos a estar preparados para entrar a la batalla espiritual que está alrededor de nosotros, tenemos que estar primeramente estar ceñidos o envueltos por la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Y esto asegurará que nosotros seamos conocidos como personas quienes dicen la verdad y los que están consistentemente al lado de la verdad objetiva y que honra a Dios. Lo he dicho anteriormente y lo diré de nuevo: vivimos en un mundo que insorprendentemente está lleno de relativismo. Vivimos en un mundo que en lo mejor es subjetivo. Donde quiera, vivimos en un mundo donde es posible, según las filosofías erróneas del día, para que tú tengas tu verdad y que yo tenga mi verdad. No es posible para que exista una verdad singular. Y esto es el producto secundario de la mentalidad postmoderna que en algún momento, 1940, 50, 60, decidió que la única verdad que hay en el mundo es que no hay verdades absolutas. Ahora, la cosa muy interesante es que si tú le preguntas a alguien que cree en eso, si están absolutamente seguro que eso es verdad, tendrás una mirada como que sin saber nada. Como señalé la semana pasada, esta insistencia en ceñirse de la verdad es tan importante porque la verdad es el fundamento por la cual está firme la iglesia de Dios. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3, 14 a 15. Te escribo estas cosas esperando a ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo se debe conducir uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de verdad. ¿Qué verdad? La verdad objetiva de la palabra de Dios. Incidentalmente, no es por accidente que Pablo menciona el cinturón, ceñirse de verdad. Primero, la verdad aparentemente es un tema predominante entre esta carta. Notablemente, en los primeros dos capítulos, en ejemplos, por ejemplo, en Efesios 4, 14 a 15, Pablo nos recuerda que lo más importante es que entre más estemos en la verdad, menos propensos estaremos que seremos llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y sigue diciendo, hablando el amor en la verdad, crezcamos en todos sus aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y luego en versículos 20 a 21 de Efesios 4, Pablo hace el punto que, a diferencia de los que eran ignorantes, los que eran duros de corazón, dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Pablo dice, miren, les he dado todo el consejo de la palabra de Dios. Más allá, él les dirá a los efesios, a los ancianos específicamente, dije, no, dejé de declarar todo el consejo de la verdad de Dios, que quiere decir que todo tiene que ver con Cristo, todo tiene que ver con la verdad que tiene sentido, que se puede conocer, verdad objetiva. Versículo 25 dice, por tanto, dejando a un lado toda la falsedad, habla verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo pone la cintura de la verdad al principio de la explicación de esta armadura de la luz, porque sin ella, ninguno de los otros componentes puede ser eficaz. Si tú estás demasiado ocupado tratando de controlar tu túnica, todas estas cosas que te pueden hacer sujeto a ser cautivo fácilmente por el enemigo, si tú estás demasiado preocupado por las cosas que estén alrededor de ti, entonces tú nunca podrás utilizar ninguna de las otras armaduras o componentes con éxito. Dice, la primera cosa que tú tienes que hacer es ceñirte con las y subir ese manto y asegúratelo en la correa para que seas impervio a las cosas o a los ataques exteriores. Esta mañana nosotros hablamos de la armadura, que es la coraza de la justicia. Déjame preguntarles a ustedes, cuando piensen de la coraza de justicia. Bueno, yo pienso de la antigua película de Ben-Hur, Espartaco, y hasta los 10 mandamientos ven a los centurianos romanos y tenían estas corazas grandes que son perfectamente hechas para dar la impresión de que hay musculatura debajo de allí. Sí, sí. A mí me encantaría tener una de estas corazas. Me la pondría debajo de mi camisa e iría a lugares y que la gente viera cuán musculoso estoy. Debajo de estas corazas que eran hechas de bronce o de brasa o de plata en algunos casos y son muy de ayuda. La mayoría de las veces no tenían esas cosas. Esos eran piezas ceremoniales. Y Hollywood ha hecho mucho daño a nuestra mentalidad o a nuestras mentes al imaginar eso, porque lo más común era un vestido que hecha de lino y estaba lleno de cáscaras de tortugas. A veces se ponían cosa tejida como tejida de metal y tenían la cosa arriba también, la coraza, para que no fueran atacados por sus enemigos. ¿Qué es muy importante de esta área que necesita protección? Bueno, no te tengo que decir, pero tus órganos vitales están en tu torso. El pecho, según la configuración de la coraza, era desde el cuello hasta tu ombligo, tu corazón, vejiga, todos tus intestinos, tu estómago, todo eso necesitaba protección en contra de los enemigos. Hasta una espada te atacara, hacer que murieras varios días después por sepsis. Podría hacer de que tú podrías estar muerto de sepsis en una cuestión de días. Por tanto, era muy importante de que te cubrieras de la parte de enfrente y atrás en la manera más eficaz para que lo podrías hacer. ¿Cómo podemos traducir esta imagen física a lo que es lo más importante espiritualmente? Bueno, pues es muy fácil. Como yo dije, la coraza era diseñada para cubrir los órganos vitales del torso. Dos de estos órganos, el corazón y las entrañas o intestinos, tienen significado muy importante en las escrituras. El corazón era conocido que era una representación simbólica de la mente en los años anteriores. El corazón era simbólico de la mente. Déjame darles un par de ejemplos de las escrituras. Proverbios 23:7. Dice, pues como piensa dentro de sí en el corazón uno, así es. El corazón era el lugar donde se generaban los corazones, en Mateo 15:19. Porque del corazón provienen malos pensamientos. Bueno, pues obviamente quieren decir, pues del corazón al pasar de la mente al corazón y del corazón a la mente, de ahí vienen los pensamientos. No, 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 ellos legítimamente pensaban, no entendían el cerebro, ellos pensaban que tu pensamiento estaba hecho en tu corazón. ¿Y qué tal de las entrañas? Bueno, las entrañas era donde estaban tus emociones, es de donde brotan todos los sentimientos. Todavía nosotros usamos esa terminología hoy en día, cuando estás inseguro sobre algo, cuando una cosa no está yéndote bien, te estás preocupado, estás salido de sitio, ¿qué es lo que pasa con tu estómago? Tienes como que mariposas en el estómago, o peor, o te dan mariposas grandes y luego después mueven alrededor y cosas malas pueden suceder cuando empieza ese efecto dominó. Sabemos muy bien que nosotros sentimos nuestras emociones en nuestras entrañas o intestinos. Cuando Satanás ataca, piensa en esto. ¿Cuáles son sus blancos más favoritos? La mente y las emociones. Si Satanás puede cautivar nuestras mentes para que nuestras emociones sean cambiadas o estorbadas, si él puede gobernar la manera que nosotros pensamos y gobernar la manera que nosotros respondemos emocionalmente a ciertas situaciones, él puede hacernos inútiles efectivamente en la batalla. ¿Cuántos de ustedes han estado tan preocupados o sobrellevados por algo que no pueden controlarse espiritualmente? Están tan preocupados por esta cosa o la otra cosa, leer mi Biblia, ¿qué? Tengo cuestiones o problemas verdaderos ahora mismo. ¿Orar? No, 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 no puedo sacar esto de mi mente, mucho menos orar, y me está destruyendo desde adentro, de dentro para afuera. Esto es lo que hace Satanás. Él domina la mente, nos convence que nosotros estamos a la puerta de la muerte en cualquier vuelta. Nos convence que nosotros no tenemos nada que la preocupación de ocupar nuestros tiempos, y eso causa la destreza, perdón, la preocupación emocional, y se nos saca de la batalla y ya no somos útiles. Tenemos que proteger. Tenemos que protegernos porque Satanás es muy astuto a llenarnos con falsa información. Y tan exitoso en entenebrecer nuestros pensamientos con falsa doctrina, confusión, mentiras, preocupaciones, ansiedades, que él usa esas cosas para poder incitar en respuestas inapropiadas emocionales y causa que nosotros pongamos nuestros afectos y nuestro añoro en las cosas equivocadas. Por eso Pablo menciona ceñirse de la verdad primeramente, y es una de las mejores defensas en contra de la habilidad de Satanás de engañarnos a nosotros, que puede ser muy rápidamente una prohibición o un obstáculo. Parte de sus tácticas exitosas son de quitar nuestras mentes de que nosotros debemos estar arraigados en la verdad. Cuando nosotros somos arraigados en la verdad y tenemos ese cinturón puesto correctamente, es que nosotros podremos vestirnos bien con la coraza. Estaba pensando en una canción de Casting Crowns o Echando Coronas. Una de las cosas es una que se llama la Voz de la Verdad. No la voy a cantar o no se las voy a repetir, pero busquen esa canción, porque todas las mentiras que Satanás les dice son una cosa, pero la voz de la verdad me dice, me cuenta otra historia. La voz de la verdad dice, no temas. Déjame preguntarte, ¿cuánto de la voz de la verdad resuena en tus oídos? A diferencia de la voz del maligno. Puedes defenderte de estas cosas ceñido bien con la verdad y revestidos con la coraza de la justicia. No está hecho no es hecho de cosas físicas. No es hecho de brazo de bronce. Quizás sean eficaces en contra de los oponentes físicos reales, pero nosotros no luchamos en contra de las potestades de carne y sangre, sino contra las potestades, en contra de las fuerzas espirituales en los lugares celestiales, dado que nuestra batalla es en contra de las cosas espirituales. Nuestra armadura debe ser espiritual también. ¿De qué está hecha la coraza? La coraza está hecha de la justicia. Está hecha de justicia. ¿Y qué es esta justicia a la cual se refiere Pablo? Bueno, pues hay tres posibilidades por las cuales está hablando Pablo. Pablo o está hablando uno de la justicia, autojusticia del hombre, o número dos, o nuestras demostraciones de justicia práctica, o número tres, de la justicia imputada por Cristo. Son las tres opciones que hay. ¿Cuál de ellas es? Bueno, la primera podemos desechar inmediatamente, porque Pablo lo hace abundantemente claro en Romanos 3:10, y yo les acuerdo muy, muy a menudo de esto. No hay justo, ni aún uno. Por tanto, cualquier acto justo que un hombre natural en su estado natural pueda parecer hacer, no son justas. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en Isaías 64:10 se nos dice, todas nuestras injusticias son como trapos de inmundicia. Es decir, cualquier cosa que es generada de ti, como un hombre caído, una persona fuera de Cristo, una persona que no posee la justicia de Cristo, cualquier cosa que tú hagas, que tú consideres justo, es un trapo de inmundicia. No lo puedes hacer. Pero espérate, yo he conocido mucho tipo de personas que nosotros diríamos que no eran creyentes, que han hecho muchas cosas justas. Piensen en la Madre Teresa, ¿no? La Madre Teresa estaba fuera de Cristo. Nada lo que ella hizo era justo. ¿Por qué? Porque en su estado natural, en el estado natural de cualquier persona, no somos capaces de demostrar la justicia. Es decir, lo que Dios define como justicia. Nosotros lo definiríamos como bien, quizás, o filantrópico, o algo bueno. Pero nuestra opinión no importa con respecto a estas cosas. Solo la opinión de Dios importa. ¿Qué tal la segunda opción? Quizás Pablo se estaría refiriendo a la habilidad del creyente llevado por el Espíritu Santo para poder hacer cosas justicia. O está Pablo está hablando de la tercera opción. O que si está hablando de la justicia imputada por Cristo. Yo creo que está hablando de opción número 2 y opción número 3. Yo creo que está hablando de tanto los actos justos que nosotros hacemos como hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo dentro de uno, que son llevados para poder hacer cosas justas, y podemos hacer cosas justas por primera vez en nuestras vidas. Yo creo que está hablando esto, de esto. Pero más importantemente, tenemos que entender que solo podemos hacer esas cosas si poseemos la justicia de Cristo. Todo regresa a Cristo, de todos modos, ¿no? Es todo de su justicia. Estaba discutiendo con un hermano la importancia de creer, como se nos dice en las Escrituras, que la batalla del creyente en contra del pecado ha sido ya ganado. Ya ha sido ganada, perdón. Jesucristo ya ha ganado la victoria. Jesucristo ya ha ganado toda batalla que tú enfrentarás como creyente. Jesucristo ya ha vencido el pecado, la muerte y el sepulcro. Jesucristo ya ha ido antes de nosotros para poder preparar un lugar para nosotros, y donde Él va, nosotros seguiremos. Por tanto, nosotros ya hemos ganado la batalla. Como Pablo le dijo a los romanos, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hemos sido libertados del poder del pecado y la muerte, como Pablo dice en Romanos 6, y ya nosotros somos esclavos de la justicia. ¡Qué maravillosa bendición es! ¿No estás contento? Que Cristo te ve a ti, que Dios el Padre te ve a ti como un esclavo de justicia y no un esclavo para la maldad. Ya no somos esclavizados a la impureza. Ahora ya nosotros podemos presentar nuestros miembros como esclavos de justicia, llevando la santificación. Y aún así, aquí está el punto. Aquí es donde la gente se desvía. Tenemos que reconocer la diferencia entre nuestra realidad posicional y nuestra realidad práctica. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, lo que quiero decir es que en un sentido posicional, no hay argumento. Como creyentes estamos ante el Dios el Padre, vestidos no de nuestra propia justicia, sino en la justicia imputada por Cristo. No hay ninguna disputa. Pablo lo dice en Filipenses 3. Vayan allí, Filipenses 3, 8 a 9. Y al ir allí, mantengan sus dedos allí, porque vamos a ir por varios pasajes, porque vamos a regresar allí. Filipenses 3, 8 a 9. Pablo dice: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo dice: miren, no es mi propia justicia. Yo no puedo sacarla por mí misma, no puedo vivir perfectamente dentro de mi propia justicia. Esta es la justicia de Dios que viene por medio de la fe. Hay algunos otros pasajes relevantes que yo podría mencionar. 1 Corintios 1:30. Pablo dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Todo es en Cristo. Todo se lo debemos a Él. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Tú eres declarado justo, tú eres declarado o considerado justo por Dios el Padre solo al nivel que tú estás en Cristo. Estás vestido en su justicia. Lo que es fascinante particularmente sobre este concepto de la justicia de Dios imputada a mí es que el Señor tiene un nombre único en el Antiguo Testamento que enseña esta cosa de verdad. ¿Lo han oído quizás anteriormente? En Jeremías 23:6, 36:16, el nombre del Señor en esos lugares, el nombre hebreo del Señor es Jehová Tzidkenu. ¿Qué quiere decir? Y esta es la cosa más fascinante sobre esto. Esto no era un concepto que en este tiempo era entendible por la mente hebrea. No era una cosa de la cual ellos pensaban. Estamos hablando de un pueblo quienes habían sido entrenados a creer que su propia justicia era contingente sobre su habilidad de obedecer la ley. Ellos creían firmemente en una justicia basada de obras, y ahora de repente el Señor se identifica como Jehová Tzidkenu, que quiere decir Dios, nuestra justicia. Es maravilloso. Si conoces algo sobre la historia redentiva en este punto de tiempo, la apertura no había sido abierta todavía para que ellos entendieran si que ellos iban a ser justos sería solo a base de la justicia del Señor. Es prototípico, una enseñanza prototípica, una enseñanza antigua, o que no se aclararía por muchos siglos. En los ojos del Padre, tú y yo como creyentes, estamos como justificados completamente por su gracia y solo por esa gracia. Pablo lo sabía. Hemos hablado ya de la orden de la salvación, del orden de la salvación en Romanos 8, 29 a 30. Una descripción perfecta de tu salvación y mi salvación desde principio a fin. Porque los que de antemano conoció, prognosco, quien amó anteriormente, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y los que predestinó, a estos también llamó. Y los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué quiere decir eso? Nos declaró justos en Cristo. Nos preamó, nos predestinó, nos llamó, nos justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y todo es en Cristo. Pablo se regocijaba repetidamente por sus escrituras en la realidad posicional de su justicia. Él sabía que él estaba firme, justificado ante un Dios tres veces santos a base de la obra completada de Cristo. Por tanto, esta idea de la justicia posicional es básico en la Biblia, no debería sorprender a ninguna persona, y aún así sorprende a mucha gente porque hay muchos quienes insisten que junto con la justicia posicional debe seguir la justicia práctica. Tengo que estar justo prácticamente también. Yo quiero que enseñarles que no es el caso. ¿Qué dice Pablo? En Filipenses 3, 12. Noten con mucho cuidado lo que él acaba de decir. Dice, yo poseo la justicia de Cristo, una justicia que no es mía. Y ahora en versículo 12 él dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo está admitiendo, no tengo todavía esta justicia en su totalidad. Posicionalmente sí, gloria sea al Señor, que posicionalmente yo estoy tan seguro como yo lo podría ser. Pero justamente, prácticamente justo, todavía no. Sigan leyendo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o maduros tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hay una diferencia significativa entre estar cubiertos en los vestidos justos de Cristo y vivir una vida consistentemente justa. Aquí nosotros hacemos la diferencia entre la realidad posicional y práctica. Aunque siempre seremos justos y seguros en Cristo, y Dios nos ha declarado en el pasado eterno de ser justos, son los méritos de la obra completada de Cristo. Nuestras vidas no siempre son el espejo de esa realidad posicional. A menos que sí. Algunos de ustedes quieren levantar la mano y decir, oh no, pastor, estás equivocado. Mi vida perfectamente conforma con, está conforme a la posición de justicia. ¿Alguien? Qué bueno, qué bueno. Tienes que preguntarte, ¿por qué? Y la respuesta es, porque tu realidad posicional no ha llegado al nivel de tu realidad práctica, ni acontecerá de este lado de la gloria. Cualquier persona que vive en el planeta Tierra aún ahora, no hay ninguno que es perfecto, no hay ninguno justo aún, ellos mismos, entre ellos mismos. Solo somos justos si estamos en Cristo. Ahora, piénsalo de esta manera. Si a la vez nosotros recibimos la justicia imputada por Cristo, es decir, que si a la vez fuimos declarados justos posicionalmente en Cristo, si simultáneamente fuimos bendecidos con la justicia práctica para poder ser el espejo de esa justicia posicional, ¿por qué necesitaríamos tres cuartos del Nuevo Testamento? Si es verdad que al momento que nosotros recibimos las vestiduras justas de Cristo, somos hechos perfectamente justos en el sentido práctico, ¿qué necesidad tendríamos de las constantes exhortaciones en las Escrituras, lo que se menciona aquí en Efesios 6, 10 a 18. ¿Por qué necesitaríamos cualquier cosa? ¿O de vestirnos de algo? Podríamos estar caminando diciendo, ya estoy vestido de esta armadura. ¿No ves cuán maravilloso soy? ¿No ves cuán perfecto soy? Firmemente creo que es precisamente lo que estaba en la mente de Pablo cuando él escribió las palabras de Romanos 7, que se ha hecho controversial innecesariamente. En Romanos 7 hay dos grupos de personas en la iglesia quienes interpretan diferentemente. Unos dicen, Pablo no puede estar escribiendo de sí mismo en el sentido, en el tenso presente, aunque en el griego todo está en el indicativo presente, que es muy inambiguo. Él está refiriéndose a sí mismo en su vida anterior. Bueno, si insistes que Pablo se está refiriendo como un pecador en su vida anterior como incrédulo, entonces explícame a mí qué tipo de incrédulo se entristece de que hacen las cosas que no quieren hacer y no hacen las cosas que deberían hacer. ¿Qué tipo de incrédulo dice que hay una guerra entre sus miembros, entre el espíritu y la carne? No luchan. ¿Qué tipo de incrédulo tendría la habilidad en sí mismo de decir, oh miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Romanos 7 está escrito por un hombre regenerado, triste que su posición, justicia posicional, no está de acuerdo con su justicia posicional o práctica y posicional. Por eso en Romanos 8 comienza con una declaración maravillosa. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Está escribiendo esto como una celebración del hecho de que aunque él está triste por su pecado, él sabe que su Redentor vive, él sabe que ha sido redimido de todos los pecados pasado, presente y futuro por la justicia imputada por Cristo. ¿No ven cuán maravilloso es esto? Romanos 6, 7 y 8 hacen una gran trilogía, porque en Romanos 6 somos más que vencedores. Romanos 7, pero no podemos siempre actuar así, porque todavía somos miserables, estamos todavía en esta carne que se está muriendo. ¿Quién nos libertará? Es Cristo quien nos libertará. Romanos 8, por tanto, por consiguiente, dado que todo esto es verdad, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Funciona perfectamente. No hay ninguna controversia necesaria. Pablo está diciendo, quizás yo esté posicionalmente justo, y podrían estar de acuerdo conmigo, posicionalmente correcto, pero no lo siento todo el tiempo. ¿Algunos de ustedes se sienten así? ¿O sienten que ya lo hayan tenido? Tengan cuidado. Pablo entendía que cuando su realidad práctica y posicional estén de acuerdo, esa es la gloria. Es cuando ya él ha sido glorificado. Y no va a suceder hasta entonces. Romanos 8. Vayan a Romanos 8, por favor. Hay otra cosa de Romanos 8 que es muy claro, muy clara la explicación con respecto al entender Romanos 7. Romanos 8, comenzando en versículo 18. Pablo dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Todavía no hemos llegado, gente, es lo que está diciendo. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a la vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Pablo está diciendo de nuevo, definitivamente, nuestra justicia posicional es una cosa gloriosa, pero mayor gloria será demostrada al momento que nosotros nos despojemos de esta mortalidad y que nuestra corrupción se vista de incorrupción, cuando nosotros finalmente y para siempre disfrutaremos nuestros cuerpos glorificados, cuerpos que ya no están serán sujetos al pecado, que ya no estarán sujetos al dolor y al sufrimiento, cuerpos que vivirán para siempre y se deleitarán en la gloria de Dios. Todavía no ha sucedido. ¿Te has visto en el espejo recientemente? Era esta misma verdad que llevó a Pablo a escribir en 1 de Corintios 15, 53 a 57. Lo que yo acababa de hablar. Lo que he acabado de hablar. Esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. ¿Cuán a menudo piensas en esto? Hablamos esta mañana de los ídolos que nosotros podríamos crear con todas las cosas menos Dios en nuestras vidas. ¿Cuán a menudo tú te sientas a pensar, reflejar y maravillarte en la realidad que esta vida no es lo mejor, que vendrá un día cuando el Señor Jesús vendrá con un grito, con el sonido de una trompeta y todos nosotros de las cuatro esquinas del mundo seremos reunidos para poder disfrutar de su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste de que va a haber un cambio radical en ti? ¿Cuán a menudo has pensado en tu propia muerte? Tengo que admitir, entre más viejo me pongo, más frecuentemente pienso en cosas así. Pero estas cosas no deberían molestarnos, no deberían espantarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos cambiados. Vas a pasar de esta vida a la siguiente. Tú no vas a purgatorio, no vas al Hades o al Seol y esperas tu tiempo. Se nos dice, dado que Cristo ha ido a preparar un lugar para nosotros, es nuestro precursor, el capitán de nuestra salvación. Al momento que muramos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos trasladados de esta existencia miserable a la presencia gloriosa del Señor. Así. Como dijo R.C. Sproul, el pastor, no me preocupo de la muerte, me preocupo del método. No quiero quemarme, no quiero ahogarme, no quiero estar ahí en muchos años, por muchos años, o semanas, o aún días. Pero sí sé que al final hay una cosa que se llama gloria. Y es por eso que Pablo dijo que estas cosas como basura, porque he sido vestido con las vestiduras justas de Cristo. Pablo sigue en este pasaje. Dice: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, noten cautelosamente cómo usa las palabras, entonces, y no hasta entonces, se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está tu muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. He compartido esto con ustedes también. Hay algunos que profesan ser creyentes, quienes tienen dificultad aceptar el hecho de que aunque nosotros hemos sido redimidos, todavía pecamos. He tenido argumentos con personas sobre este tema. Hace unos años, yo me acuerdo, Steve, quizás te acuerdes, teníamos un himno cantando, creo que era Ed Sax. Él quería cantar un himno, una canción vieja, Gaither. Y la canción era: yo soy un pecador salvado por la gracia. Y había uno en la congregación que casi perdió la mente. Yo no voy a cantar eso. En Cristo yo no soy pecador. Yo no voy a cantar esa canción que dice que yo soy solo un pecador salvado, salvo por la gracia, porque yo ya no soy pecador. Está bien, bueno, déjame hacerte un par de preguntas. ¿Todavía pecas? Bueno, sí. ¿A qué le llamas a una persona que peca? No contestó. Él regresó como si yo fuera el diablo mismo. Y me dijo: ya veo lo que estás tratando de hacer. Yo no voy a caer en esa trampa. Hermanos, somos pecadores salvados por la gracia. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque me levanté esta mañana y la primera cosa que yo hice fue pecar. ¿Cómo? Bueno, voy a ser transparente. Me levanté esta mañana y dije: yo no quiero despertarme. Y sí quiero estar despierto. No, no me malinterpreten. Quiero estar vivo, sí, claro. Pero no quería levantarme de la cama. Pero el Espíritu Santo me dijo: es el día del Señor. Lo sé. Pero esta cama está calientita. Todo está bien con el mundo. Por la primera vez me he despertado y no me duele nada. Pero es tiempo para levantarme. Mi primer pensamiento era una de descontento, de pecado. Algunos de ustedes pensaron las mismas cosas. Bueno, actualmente yo no pienso que esta persona entendió lo que yo estaba diciendo, porque él estaba convencido de que yo estaba promoviendo esta idea errónea que yo mencioné en la primera hora. Hay unas personas que piensan que el admitir que todavía tú pecas es una admisión de que tú tienes licencia para pecar, o una admisión de que te has rendido con la vida. Voy a pecar, voy a continuar a pecar, porque esa es la persona que yo soy. No, no, yo lo dije en la primera hora. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos guía, que nos lleva, que nos da convicción, que nos corrige, que nos castiga, que nos lleva paso a paso a mayor santificación. Nos convertimos más como Cristo por la gracia de Dios, cada día por el Espíritu que vive en nosotros, y nuestra inclinación por ese Espíritu es ser obediente a Dios. Ninguno de nosotros nos atreveríamos a pensar que podríamos pecar porque la gracia abunde o me ha sido dada. Dios prohíba que tú pienses en eso. Pero este individuo pensaba que es lo que yo estaba diciendo. Oh, no, 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 no llamamos a las personas pecadores, quienes han sido redimidos, aunque todavía pecan. Y me sorprendió como ingenuo escrituralmente. En 1 Timoteo 6:12, ¿por qué Pablo diría a un Timoteo que cree, pelea la buena batalla de la fe? ¿En contra de qué estás peleando? Bueno, pues idealmente estás luchando contra pecado, el pecado que es contrario a tu fe. El pelear la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. ¿Por qué Pablo le urgiría a Timoteo a pelear una batalla si no habría una pelea que por batallar? Hay una pelea. ¿Por qué necesitarías una armadura si no hay nada de qué protegerse? ¿Por qué Pablo exhortaría a los filipenses y filipenses 2:12 que continúen a ocuparse de su salvación con temor y temblor? ¿Por qué Juan, escribiendo a sus hijitos en la fe en 1 Juan 2:1, ¿por qué les acuerda a ellos? Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si ya estamos prácticamente justos, ya no necesitamos abogado. Y de hecho, hay esta cosa que Juan dice, en 1 Juan 8:10, si decimos que no tenemos pecado. Si decimos que nosotros no somos pecadores, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuáles pecados? Los que cometemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda la maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a juntarlo todo y vamos a regresar al punto de partida de nuestro texto. Pablo insiste que nosotros nos vistamos de la coraza de la justicia, porque sin ella, cualquier confianza que podríamos poner en nuestra propia justicia no bastará. Necesitas una coraza que te es dada fuera de ti mismo. Dada a ti, una que no te ganaste, una coraza que te es dada como resultado de la gracia de Dios y que es acompañada por la fe necesaria para poder entender que tú la tienes y de entender que la necesitas. A menudo, cuando está uno enfrentado por muchas pruebas y tribulaciones, vemos atrás a nuestras experiencias anteriores y cómo respondimos anteriormente a las circunstancias similares, cómo nosotros lo solucionamos. Bueno, yo no necesitaba al Señor en ese instante, yo hice una buena decisión y todo salió bien. Déjame darte una precaución en contra de esto, porque aunque tú quizás te hayas salido de algunas circunstancias por ti mismo, supuestamente, no hay ninguna garantía de que tú lo podrás repetir. Y de hecho, como creyente, ni te deberías atrever a pensar de que tú lo hiciste tú mismo. Dios obrará en ti, por medio de ti, por ti y para ti, aunque no lo reconozcas. Como dijo Martin Lloyd-Jones, denle gracias a Dios por las experiencias, pero no se fíen de ellas. No se ponga la coraza de las experiencias, sino la coraza de la justicia de Cristo. ¿Alguien hay aquí que no puede identificarlo con lo que Pablo está diciendo aquí? Todos vivimos en esta realidad extraña, en la cual en una mano estamos posicionalmente justos, estamos bien ante Dios por Cristo, y en el otro lado luchamos por ser prácticamente justos. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cuál es la solución a este dilema en particular? La solución es clara. Ponte la coraza. ¿Cómo lo hacemos prácticamente? Lo hacemos al acordarnos lo que nos hemos vestido primeramente. El cinturón de la verdad. Si quieres ser inoculado en contra de las batallas de Satanás, te pondrás cada pieza de esta armadura y te darás cuenta que la tienes puesta y de que la necesitas. Solo así podrás ser inoculado de los ataques de Satanás. Y noten esto también, el mandamiento de vestirte, de ponerte la coraza de la justicia, es en el tenso aorista en el griego. No es en el tenso futuro, No es en el tenso pasado, ni en el presente. Es en el tenso aurista. Aurista, ¿qué quiere decir? El tenso aurista denota una acción punctiliar en un punto en el tiempo. ¿Qué implica? Tenemos la idea de que nosotros, que cada mañana, tenemos la idea que cada mañana tenemos que vestirnos de la coraza. Es mejor dicho así, habiéndote puesto la coraza de la justicia, manténtela puesta y no te quites la coraza. Es como a un niño con la primera vez que usa los lentes. Kingsley, ella ha ido muy bien como una joven de usar sus lentes todo el tiempo. Hemos tenido el problema con otros hijos. ¿Dónde están tus lentes? No sé dónde están mis lentes. ¿Estás ciego o ciega? Sin los lentes no vas a poder ver y vas a andar tropezándote. Algunos niños se lo ponen y otros niños no sé dónde están. Por tanto, voy a tropezarme por la vida. La misma verdad es sobre la armadura. Ya habiéndote la puesta, no te la quites. Manténtela puesta para protegerte. ¿Hasta cuándo? No para siempre. Hasta que ya no la necesites. ¿Y cuándo será? No hasta que llegues a la gloria. Quiero imaginarme, hablando espiritualmente, cuando lleguemos a la gloria, a los pies de Cristo, no estará toda, no tan solo las coronas. Eso ya es mucho, sino que habrá mucha armadura a los pies de Cristo. Mantente hasta entonces la coraza puesta, hasta que Él te diga que te la puedas quitar. Vamos a cerrar con un himno de lo que nosotros hemos hablado esta mañana. Y al llegar Josué aquí esta mañana, déjame leer las primeras dos estrofas. Quiero leer los himnos en vez de cantarlos inicialmente, porque son tan ricos los himnos y a menudo nosotros sacamos mucho más si no memorizamos como canción. Pero escuchen las primeras dos estrofas. Dice: Jesús, tu sangre y justicia son mi belleza, mi glorioso vestido. En medio de mundos llameantes, vestido de ellos con alegría, levantaré mi cabeza. Osado me mantendré en tu gran día, pues ¿quién me acusará? Estoy completamente absuelto por estos, del pecado y el temor, de la culpa y la vergüenza. ¿Estás vestido en la justicia de Cristo esta mañana? Si estás así, vestido, ¿estás de acuerdo que estás vestido para proteger tus órganos vitales espiritualmente hablando? La siguiente semana nosotros hablaremos de la tercera pieza. Espero que estén aquí. Oremos. Padre, cuán lleno de gracia has sido con nosotros. No nos has dejado a nuestras propias artimañas. No nos has dejado a nosotros a conjurar cualquier tipo de justicia que te complazca, porque tú sabes que como los que somos caídos en Adán, nosotros no teníamos ninguna esperanza de poder obedecerte perfectamente a tu estándar perfecto y justo. Y ha sido tan bueno a nosotros para darnos las vestiduras justas de Cristo. Ha sido tan bueno a nosotros a declarar nuestra salvación desde amarnos de antemano hasta nuestra glorificación como una acción completada. Padre, ayúdanos a ser un pueblo más agradecido. Ayúdanos a entender la bendición de tener esta armadura. Ayúdanos a entender la importancia y la necesidad de vestirnos de esta armadura de cada momento, de cada día. Y solo así nosotros podremos inocularnos en contra de los ataques del enemigo. Solo así nosotros podremos honrar, glorificar y alabar tu nombre como debemos. Ayúdanos en todas estas cosas. Oremos en Cristo Jesús. Amén.